Ser Podcast.
José Manuel Zapata, buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
José Manuel Zapata es tenor, pero no un tenor al uso.
Eso.
¿Cuál es el punto diferencial de José Manuel Zapata?
Pues estoy un poco loco y, como digo yo, mucho. Soy un hombre macedonia, tengo mucho cachico por ahí suelto y me gusta la música, me gusta cantar. Soy tenor porque me enterrarán en la caja de madera siendo tenor, pero me gustan más cosas en la vida.
¿Cómo es eso de un hombre macedonia?
Pues que hay muchos trocicos de mí. Me decía mi padre, dice, maestro de mucho, aprendí de mucho, maestro de nada, ¿no? Y ese soy yo, me gusta picar de unas cosas, de las otras, pero digamos el pedazo gordo de la fruta, ¿no? Es el tenor, ¿no? Que es,
o sea, la caja te vas como tenor.
Sí. Eso, ¿no? Vale. No puedo. Tú te irás como bajo y yo me iré como tenor.
¿Qué le pasa a mi voz?
Que tú, mira, tú sabes que están las cinco líneas del pentagrama, ¿no?
Sí.
Ahí nos resolvemos los músicos para arriba y para abajo. Y luego se ponen líneas adicionales, si quieres subir para arriba o si quieres para abajo. Bueno, pues para abajo no hay líneas adicionales para encuadrar tu voz. Es
anda
imposible.
Ya.
Es de una profundidad. A mí me encanta. Es que, además, en el mundo de la lírica, los que sois barítonos y bajos, decimos los tenores que vivís con tranquilidad, vivís en paz, no tenéis que pegar esos alaridos para arriba, sois gente con paz interior.
Pero escucha, alcanzar los bajos muy bajos, eso también es jodido, ¿eh?
De hecho, no hay bajos. O sea, es un rara avis dentro del mundo de la lírica. Un bajo hoy está tan cotizado como un tenor o más, porque no hay.
Ah, pero yo canto fatal. Pero
eso lo probaremos algún
día
con tranquilidad.
No, fatal. Yo cantaba en misa en su día, ¿eh?
Sí, así ha ido la afición, ¿no? Cada vez menos gente en la iglesia.
El declive de la iglesia católica es culpa mía.
Tu versión del tú has venido a la orilla hizo mucho daño, ya lo sabemos todo.
Después de cantar en el Liceo, en el Real, en el Metropolitan de Nueva York, después de cantar a los grandes compositores, decidiste dar un giro y crear tus propios espectáculos con un perfil algo humorístico, lo que llamas monólogos líricos. ¿Qué son los monólogos líricos?
Es un acto de libertad porque en ese periplo de mi vida donde llegué a tocar el cielo, eso que dice, sigue tus sueños, joder, como se cumplan, ten cuidado, si no es lo que querías, ¿no? En esa Fórmula 1 del canto, como digo yo, es cantar en el Metropolitan Opera, es estar a la última décima, ¿no? Entonces, hay compañeros que lo llevan muy bien y yo no lo llevaba bien, porque volvía luego al hotel y si habías tenido un éxito, no lo disfrutabas con nadie y si tenías un fracaso, tampoco lo compartías con nadie. Y llegaba a tu casa y encontraba a tu chiquilla que no te conocía y muchas cosas más que es difícil de llevar, ¿no? Y por eso en un momento de mi vida digo, yo lo que quiero es ser feliz, que soy muy egoísta, y digo, uy, eso de ser feliz tiene que molar un montón, ¿no? Y al final ser lo que yo quería ser, no lo que los demás me empujaban a ser. Y por eso, como a mí lo que más me gusta es reír, el humor, y lo que más amo en la vida, que creo que nos vuelve la vida mucho más emocionante, es la música, mezclé los dos ingredientes y empecé a hacer concierto para zapateo orquesta, From Back to Radiohead, conceptos diferentes, con buena música, pero para llegar a todo el mundo, que es lo que yo creo que nuestra música debe de hacer.
Pero tuvo que ser un paso importante, jodido, el tomar la decisión de me bajo aquí, de esta primera división.
Sí, porque además la gente lo ve como bajar de la primera división. Claro, es que a mí mira, ay, este ya está, el arruinado de la vida, este ya, como se habrá quedado sin voz, pues se digo otra vez. No. Al final eso, cuando lo haces con mucho cariño, es igual de primera división que los otros. Porque conectas de una forma tan cercana y tan directa con el público que aparentemente dice que no está preparado para ver una sinfonía de Beethoven, de Mozart o de Wagner, y es muy chulo. Es muy bonito ver las caras de la gente cuando le das por primera vez un trocito de Händel o de Beethoven, ¿no? Y es muy, muy... A mí me llena de orgullo y satisfacción. Me encanta, me gusta muchísimo.
¿El mundo de la música clásica necesita ser un poquito menos aburrido?
Por favor, claro.
O sea, es aburrido.
Es que tenemos un imán.
Lo voy a poner en tu boca, o sea, no quiere decirlo yo.
No,
o sea,
no, dilo, ponlo en mi boca, no pasa nada.
Ahora muchísimamente juzgándonos mucha gente y tú a esta gente la despides dentro de media hora, pero yo me quedo con ellos todo el programa, ¿sabes?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no te riendo la ganancia. El tema es que, mira, yo he trabajado mucho con empresas, con marcas. Yo veo que todo el mundo, todas las empresas, todas las marcas del mundo, la cadena SER, todo el mundo quiere tener nuevos oyentes, nuevos clientes, y tú todos los días me imagino que te devanan los sesos para intentar hacer un contenido que a la gente le gusta. Yo me imagino que tú lo que quieres es gustar al mayor número de gente posible, comunicar al mayor número de gente posible. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo desde el siglo XIX, ¿no? Seguimos haciendo el mismo protocolo, exactamente lo mismo, tocando las mismas obras desde el siglo XIX. Y yo creo que hay que darle una vuelta a eso. Y hay que intentar llegar a la gente joven y llegar a un público más grande, porque se nos acaban los clientes. se nos mueren los oyentes, literalmente. Yo siempre lo digo, ¿no? Que muchas veces un concierto de música clásica al Auditorio Nacional es como ir a 1.500 clientes, estás viendo a 1.000 clientes del ocaso a punto de hacer festiva la póliza.
¡Ostras tú!
Esa está la cosa muy mal. Un cliente, vamos, es un campo de lomos plateados que no te quieren ni imaginar, es una cosa tremenda. Y la zarzuela, pues imagínate, ya no, pues taca-taca, ¿no? Entonces tenemos que repensar el asunto. Oye, queremos, ¿qué quería Verdi en su día cuando hizo La Traviata? Quería que lo quisieran, quería que su ópera se escuchara y que la escuchara el mayor número de gente posible, y no solo la élite cultural, sino gente que es capaz de recibir una historia con la música, porque al final queremos contar eso.
Pero eso implica bajar el nivel.
¡No! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Yo te pregunto, tú escuchas, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de la escena aquella del Silencio de los Corderos, de Anthony Hopkins, ¿no? Antes de matar a los policías en la prisión, ¿no? ¿Qué se escucha ahí? Se escuchan las variaciones Goldberg de Bach, tocadas de manera increíble. Y las estás escuchando y te estás preguntando, ¿pero qué maravilla de música es esa? Vendamos nuestro producto de una manera diferente, que se puede, que te lo aseguro que sí.
El concepto de música clásica es correcto.
Pues los Beatles son clásicos, ¿no? Es que, pero la música clásica no es quizá lo peor. Lo peor, Aymar, es música culta.
¡Guau, qué horror!
Eso te crea una barrera ahí. Te crea una barrera. Yo siempre digo, yo me enamoré de la música siendo un chaval que le gustaba mucho Cow y lo hizo dos veces. Me encantaba el Cow. Me dijo mi padre ya el tercer Cow y dice, pásate la pantalla al Cow.
O sea, tú repetiste porque querías, claro.
Oh, por supuesto, para afianzar. Por si llegaba la Pau esta o como se llame ahora, para sacar una buena Pau de esta. Y yo me enamoré de Händel porque una amiga me llevó a un coro amateur en Granada y yo, como digo yo, cantaba rumba carcelaria de los Cali. Machute no, ni cucharas impregnadas de heroína. Yo cantaba eso. Y me planta ahí en un coro y empieza a sonar el Aleluya de Händel y dije, pero ¿esto qué es? Bueno, en Granada decimos, pero ¿esto qué polla es? Era una maravilla, aquella polifonía, aquellas notas que se unían las unas con las otras, sin ser culto. Yo no era una persona culta, ni tenía dinero. Y me enamoré a primera escucha de lo que allí pasó, ¿no? Por eso todo el mundo puede.
Hablando de Granada, te acaban de hacer embajador del Festival de Música y Danza de Granada.
Voy a poner voz de eso, sí.
Venga, ejerce de embajador.
Vamos a ver. La Alhambra la conocemos, ¿no?
Un poquito, sí.
Granada también. Si no también. Esto en Granada, vamos, no, que sí, me que levanto sí. Y me voy.
Además, hicimos hace unos meses un programa allí precioso con los oyentes de Granada. Fue muy especial.
Es que los granadinos, cuando nos quitan la mala follar, somos muy bonitos, muy bonitos, muy bonitos. Y si te pregunto que si sabes que hay un festival desde mitad de junio hasta mitad de julio, donde en la Alhambra, en los jardines del Generalife, en el patio de los Arrayanes, se hace alguna de la mejor música del mundo, de flamenco, de danza, probablemente, no sé si tú lo sabes...
Yo no lo sabía.
Y el 99% de la población. Y yo me he propuesto como propósito vital conseguir que eso cambie. Porque yo me enamoré también de la música en ese sitio. Y porque al final cuando estás en el Palacio de Carlos V escuchando la Quinta de Mahler, un concierto de Israel Fernández o viendo un ballet de Prokofiev en el Generalife, es una experiencia única. Por eso le llamamos el Festival de las Emociones. Y es algo que te llena.
Llévame allí.
Pues el 27 de junio, con la orquesta de Budapest, bajo la luna llena, espero que no haya nubes, escuchar este adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, donde Mahler lo que hace es una de las mayores declaraciones de amor de la historia, ¿no? A Alma Mahler. Esta sinfonía habla de la muerte, de si hay Dios después, si hay un montón de cosas humanas. Y es una sinfonía muy marchosa, entre comillas, los primeros movimientos. Y hay un momento que este señor para máquinas y solo con la cuerda y con el arpa hace esto. Y luego Aymar termina el concierto a las 12:30 de la noche y coges y te vas caminando, bajando por los jardines de la Alhambra y subes al Albaicín y te vas a cualquiera de las terrazas de verano que allí hay a ver el sitio donde se ha hecho esta maravilla y te emociona. Y la vida es mucho más chula, de verdad, hacedme caso a lo que nos estáis escuchando, la vida es mucho más chula con esto.
Del 19 de junio al 13 de julio.
Sí, sí, sí. Pero es que además, aparte de Mahler, podéis escuchar el Pagliacci, la famosa aria de Riri Pagliacci, ¿no? Cuando este hombre que está enamorado de una chica muy joven y que se da cuenta en un momento dado que es, bueno, porque esta chica está con otro, ¿no? Y él se pone delante del espejo a maquillarse la cara y hace ríe, ríe, payaso. Yo, mi alma está llorando, pero tengo que hacerlo reír. Y es una música maravillosa.
¿Por qué yo no conocía este festival?
Porque nos preocupamos mucho de hacer la música y poco de comunicarla, yo creo. Tenemos que invertir en comunicar esta música y en comunicar que estamos allí, que os esperamos, que llevamos nada menos desde el año 52 haciendo este festival, que por allí ha pasado Karajan, ha pasado Rubinstein, ha pasado Montserrat Caballé, ha pasado la Filarmónica de Viena, ha pasado Antonio el Bailarín, este año viene Israel Fernández, han pasado todos los grandes cantadores, los grandes ballets del mundo. Y encima, Aymar, a precios normales. Encima a precios, que dicen, es que me tengo que estar como en el Teatro Real aquí que hace el estreno, ¿no? 400 pavos. No, no, no. Es que por 40 euros, por 30, por 50, estás comprando una entrada para ver una Traviata de lujo o ver a Israel Fernández en el Palacio Carlos V. Supérame ver a Israel Fernández en el Palacio Carlos V. No, o sea, igualamelo. O sea, igualamelo. Y encima lo que te decía, vives una ciudad que tiene gastronomía, que tiene esa magia especial que todos sabéis porque todos habéis estado alguna vez en Granada.
¿La música es solo cuestión de gusto o es objetivable lo que es música buena y lo que no?
Esa es la gran pregunta que nos hacemos los músicos cada día y más en el mundo en el que vivimos ahora, ¿no?
¿Y tienes respuesta?
Uf, para mí la música buena es aquella que plantea ideas de manera continua. Es decir, tú oyes una canción de los Beatles y cada X compases, cada X estructuras, hay una idea nueva que te sorprende, ¿no? La monotonía para mí no es calidad. Pero luego todo es muy subjetivo. Ahora, Johann Sebastian Bach es bueno. Fin. Que no hay más. Yo siempre digo, si vienen los extraterrestres, imagínate, llegan, ¿no?, de Ganímedes, y se encuentran un CD, yo qué sé, de Toquisha, ¿no? Y dice, bueno, una civilización que tiene ritmo aquí, las letras no las entendemos, casi que mejor, y mira, pues mira. Pero luego encuentran un CD de Bach, pues a Toquisha, pues con un rayo láser, ¿no? Sí, claro, es que no, te decir. La comparación también, si somos un ser inteligente, lo tenemos que...
¿Bach o Rosalía?
O es que Rosalía me mola un montón. Ojito con Rosalía, ¿eh? Rosalía es una de las mejores artistas de los últimos 30 o 40 años. Rosalía tiene un... Dentro de todo su motomami, su con altura... Mira, tiene G3N15, que es una canción que le dedica a su sobrino en el disco de Motomami, que tú mueres con eso. Esta señora es una genia, igual que Shakira, ¿eh? Cuando no está enfadada. Cuando no está enfadada Shakira, hace unas canciones que lo flipas. O sea, hay muy buena música hoy en día, pero muy buena. Lo que pasa es que la dieta se está convirtiendo en muy única, ¿no? Ahora, yo tengo una niña de 18 años... Sí. Que escucha casi el 90% del tiempo, escucha... Tengo muchas novias, muchas novias. Tengo una, mañana otra, Además que este señor canta para dentro y para afuera, eso no lo haces tú, ¿eh?
Le va a encantar a tu hija escuchar esta imitación que estás haciendo.
No sé si la hago, se la pone a sus amigos que se ríen mucho. Ha vendido, ¿cuánto? 10 estadios Wanda Metropolitano.
Sí, vale. Sí, sí.
El otro día había uno que ponía un post en una red social. Dice, esto es un fenómeno, hay que estudiarlo. Ha vendido 10 estadios. Digo, como si vende a su madre embalsamada.
¿Pero tú cómo te lo explicas?
Yo creo que el reggaetón, esta música urbana de letras imposibles, es un reflejo de la sociedad también, del consumo rápido que hace la juventud, ¿no? Y del queremos ya una canción mañana, y otra, y otra, y otra, y otra. La gente antes se metía para hacer un disco, se metía años, ¿no? Y ahora necesitan un consumo diario. Y creo que ellos han hecho un buen marketing. Al final...
Vi hace unas semanas un documental que han hecho sobre Aitana en Netflix. Y ella está obsesionada en sacar un hit, un hit. Y su padre le decía, esta canción está bien, pero no es un hit, hit, hit. Y aluciné con el concepto hit, hit permanente, ¿no? O sea, tienes que sacar un hit.
Solo quieren hit, sí. Tú te acuerdas... Bueno, tú eres más joven, pero cuando un disco era... El single primero, pero luego había hit. No eran todos hit.
Hombre, vamos a ver. O sea, no soy tan joven como para estar en el...
¿No? No,
en el momento de solo singles. ¿Sí? O sea, los discos los he llegado a conocer, ¿sabes?
¿En serio?
Sí.
¿En vinilo?
No, en vinilo no.
¿Ves como joven?
No, sí, en vinilo sí. Que sí, los vinilos de mi padre llenaban el salón. Y ahora son los vinilos de mi equipo, que son todos unos modernos.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Yo
sí,
también
sí.
Compro vinilo últimamente. Sí, estoy haciendo
mira, otro moderno.
Un retro. Y da un... Da, imagínate cómo tienes que dar la vuelta. Que viva Spotify. Hombre, por favor. Pero es verdad que la obsesión por el hit es tremenda, ¿no? Y por el consumo rápido. Necesitan consumir y consumir y consumir.
Lo tuyo viene de chiquitito. Tu abuela te sacaba al patio y a cantar a las vecinas.
Sí. Y me gusta, como me gustaba mucho comer. Era como los perros, ¿no? Que tú das el premio y el perro sigue, hace lo que quieres. Pues yo me pasaba lo mismo. Yo cantaba por Carlos Gardel. En una noche de reyes, cuando a mi hogar regresaba, encontré que me engañaba con el amigo más fiel. Con 3 años, cantando.
Y te daban de comer.
Y me echaban de comer. Me echaban de comer y te digo una cosa, que las chuches que me echaba la del tercero dolían menos que la del séptimo. Porque la del séptimo, cuando daba la cabeza a las chuches, dolía un montón. Pero era, siempre fue mi forma de comunicarme. La sí. Música.
Oye,
siempre.
Hablando de comer, ¿verdad que llegaste a pesar 150 kilos?
Yo creo que fue de 151. Sí, sí, la comida ha sido... Y sigo siendo un gordo de aquí, o sea...
De cabeza.
Sí, sí, sí. Pero, sí.
Y no cambió mucho tu manera de cantar tras la operación.
Cambia la voz por la resonancia. Al final, toda esa grasa, todo ese peso que tú llevas, resuena. Nosotros los cantantes de ópera, los cantantes líricos, usamos el cuerpo como una caja de resonancia. Entonces, claro que lo usa. Y sí que cambió. Pero cambió mi vida tanto para bien que lo poco que se restase de ahí mereció la pena, porque empecé a poder dormir bien, a poder subir una escalera. 150 kilos son muchos kilos, ¿eh? Es casi un novillo, ¿eh? Es que es mucha tela.
¿Qué es un do de pecho?
Un do de pecho es que llamamos una expresión que usamos a diario, ¿no? Un do de pecho es las dos líneas de lima estas del pentagrama, las sí. Dos adicionales por arriba.
Por arriba.
Es un esfuerzo brutal para un tenor, es una cosa totalmente artificial. Mira, hasta el siglo XIX, hasta 1830 y no sé qué, los tenores, porque los tenores es una voz construida, no una voz natural. La voz natural es la que tú tienes, es una voz de barítono, ¿vale? Una voz que se desarrolla en una tesitura donde puedes vivir de una manera tranquila. El tenor, toda la parte aguda es una cosa inventada, es una cosa creada y es por lo que paga la gente. La gente quiere escuchar el agudo, el do de pecho del tenor. Entonces, en el siglo XIX, un señor que era Gilbert Dupré, que era un tenor francés, que cambió la forma, inventó, esto fue un invento, inventó el do de pecho. ¿Cómo? Antes la gente, los tenores cantaban esa zona aguda en lo que ahora se llama falsete, ¿vale? Este sonido así como muy flojito. Y él cambió y dijo, no, voy a cantar lo mismo que tengo la voz abajo, voy a cantar arriba. Y nace el famoso do de pecho, que se llama do de pecho porque la gente cuando lo escuchó al principio pensaban que aquello era tan fuerte, tan grande, que al tenor que lo cantaba la resonancia de esa nota le salía del pecho. Por eso le pusieron do de pecho. Y es un esfuerzo y este es tremendo.
Llegar a esos agudos no machaca las cuerdas vocales.
Para eso está la técnica. Pero sí, sí, a ver, es decir, cuesta. Hay que apretar mucho, hay que apretar mucho.
¿Te has quedado sin voz alguna vez?
Sí, 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 sí. O, sin voz, no.
O sea, has ido a cantar y has dicho... No llego.
Sí.
¿Está? No llego.
Sí, sí. Y me ha pasado en directo, además.
¿Y qué pasa ahí?
Pues que tu vida se convierte en un infierno, porque siempre digo que tú cuando te subes al escenario vas a dejarte parte de tu alma y quieres que los que están ahí abajo, que han pagado por verte, sueñen, imaginen, se emocionen, y cuando ves que tú con tu instrumento no puedes dar eso, el dolor es tremendo. Pero bueno, tienes que seguir para adelante, ¿no?
Llévame a un momento en el que hayas sido muy feliz sobre el escenario y seas consciente que en ese momento has hecho feliz a mucha gente con lo que estabas haciendo sobre el escenario. Un momento.
Debut del Metropolitan Opera House en enero de 2007. Con muchas dudas, porque siempre he sido una persona muy insegura en toda mi vida. Con muchas dudas pisé no el escenario, sino el patio de butacas, porque el Conde de Almaviva, en su entrada en el Metropolitan, tiene 4.250 butacas. Es muy grande. Yo iba entrando, caminando entre la gente. Cuando yo abrí la boca ese día, yo me sentí conectado. Fue algo que no olvidaré jamás, jamás, porque lo ves en el público, porque sientes ese silencio. Y eso hace que merezca la pena mucho ver los sufrimientos anteriores y posteriores, porque ese momento es mío y ya no nadie me lo podrá quitar. Es verdad que cuando llegué, como te decía antes, al apartamento, estaba solo. Y eso es lo que le falta para la cuadratura del círculo, haber tenido con quien compartir ese momento. Pero ese momento fue increíble.
Nos vemos en Granada.
Es que como no vengas te voy a poner falta, ¿eh? Vamos, tienes que venir. Luego hacen una Traviata el día 11 de junio. La Traviata del Real, que la llevan allí. Pero no es lo mismo en el Real. No es lo mismo que en el Palacio Carlos V, hombre. Escúchenme, señoras y señores. Vengan a ver.
Me encanta porque eres un convencido, joder. ¿Qué embajador mejor que tú, a ver?
Si no me lo creo yo, ¿quién se lo va a creer, Aymar? ¿Quién?
José Manuel Zapata, muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros, gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.